Gente, estamos de vuelta. Han sido varias semanas de vacaciones, organizarnos, mucho condominio, pero ya estamos de regreso entre leyes y café. Hoy retomo uno de los temas que más cerca tengo de mi corazón como mujer y como abogada también, que es el tema de la lactancia. Este episodio se publica durante la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia, actividad que por más de 20 años hemos sido parte de la Coalición para la Lactancia y ya sea de una u otra manera, llevamos el mensaje a todas estas nuevas generaciones que están retomando la práctica del amamantamiento. En esta ocasión lo hacemos de una manera un tanto diferente. Los primeros episodios de este podcast tratan sobre el tema de la lactancia, pero en esta ocasión hemos querido acercarnos un poco más a la experiencia, a la vivencia y, por tanto, al ejemplo. Hoy tengo de invitada a mi primera hija, Laura Blay Pellicier. Laura nació en el 1999, fue mi primera hija, como ya les dije, es mi primogénita, así que fue mi maestra y todavía lo es, ella lo sabe, eso es lo que yo siempre le digo. De mis tres hijos, es en ocasiones la que más me reta y trato de aprender de todos los procesos que nos ha tocado vivir juntas, ya sea como madre e hija o como familia. Esta niña vino con esa misión de despertar en mí una práctica que honestamente no tenía de cerca a nadie que lactaba con en mi familia. Así que yo lo que tomé fue una media hora como parte de mis clases de preparación para el parto. Recuerdo una media hora sobre el tema de la lactancia. Eso bastó. Eso junto a un personal médico que en aquellos tiempos era un gran apoyo para cada madre que tenía su bebé en ese hospital. Así que esa hora, esa media hora, sumado a la media hora que quizás me dedicó la enfermera que recibió conmigo a mi bebé, bastaron para yo hacer ese clic con esta conducta que he aprendido a través de los años a valorar, a promover y a proteger también. Los derechos reproductivos en particular, el embarazo, la maternidad y la lactancia formaron mi carrera como estudiante en la Escuela de Derecho porque ya yo venía con ese bagaje, con esa experiencia y con ese activismo una vez empiezo a estudiar Derecho. Así que hoy entrevisto a Laura para desde sus ojos explorar un poco cuál fue su experiencia con la lactancia. Primeramente ella como mi primera bebé, luego compartiendo la teta con su hermana, se llevan 18 meses, así que yo tenía dos bebés, lacté embarazada y por supuesto que lacté dos niñas simultáneamente, lo que llaman tandem nursing, que hoy es bastante común, pero que en aquellos tiempos no tanto. Que les invito a escuchar a mi Laura. Y hoy tengo conmigo de invitada a alguien muy especial en mi vida porque es la persona que me inició en estos asuntos de la lactancia. Así que bienvenida, Laura. ¿Cómo estás?
Todo bien, mami. ¿Cómo te estás?
Muy bien, muy bien. Aquí celebrando la Semana de la Lactancia y como parte de la información que queremos ir compartiendo precisamente, algunos de nosotros nos dimos a la tarea de compartir nuestras historias sobre lactancia, cómo nos fue, cuán distintas fueron y cómo las otras personas alrededor de nosotros percibieron ese proceso de lactancia en su momento. Así que tú, al ser la primera, me iniciaste en estos temas, con muy poca educación, con muy poca información, pero tengo que decir que sí, con un gran deseo de practicar algo que era completamente natural. Y además de eso, contar con el apoyo de una pareja que también venía de un país donde la lactancia era la norma. Así que muchos de los issues que quizás expresan tener algunos varones en nuestra sociedad o alguna familia, realmente yo nunca los tuve, nunca los experimenté. Dicho eso, pues fue un proceso que se dio bastante cómodo dentro de toda la falta de información y quizás muchos errores que cometí contigo. ¿Tienes alguna memoria, algún recuerdo de tú lactando?
Claro.
Ah, cuéntame eso.
Bueno, primero que nada, mi hermana y yo lactamos hasta los 6 años. Así que yo tengo muchos recuerdos, especialmente lactando junto a mi hermana. Ya sola, pues, otro proceso, pero junto a mi hermana sí lo recuerdo mucho. Y también recuerdo el proceso de cuando decidimos nosotras dejar de lactar. No, mami no fue la que puso la pausa. Bueno, no tanto. Fuimos mayormente mi hermana y yo, que estuvimos hablando y nos dijimos, ok, cuando yo tenga 6, yo paro. Y cuando tú tengas 6, tú paras.
O sea, fue un pacto.
Fue un pacto.
Y tengo que decir que lo cumplieron.
Sí.
Cuando llegaron los 6 años, cada una empezó su propio proceso de destete. Fue bien interesante porque fue bien diferente. En el caso tuyo, yo no sé si tú recuerdas, pero a ti te daba pachó.
Esa fue una de las razones por las que paré, por el pachó, porque no veía nadie más haciéndolo.
Exacto.
Y me estuvo natural a mí, porque algo que hacía y algo que veía cuando iba a las coaliciones de lactancia.
A las reuniones, a las actividades.
Pero los otros niños a mi alrededor, pues no lo hacían, algunos hacían cara y no entendía por qué, o me hacían preguntas que yo no sabía contestar.
Muy bien.
Y ahí fue cuando como que me di cuenta que quizás estaba muy grande para esto, que tampoco hacíamos mucho.
No era, la gente piensa, cuando uno habla de lactar niños grandes o niñas grandes, la gente piensa que son niños que están pegados cada media hora, y no. Era realmente como un consuelo cuando te caías o querías como algún tipo de confort.
Exacto, cuando por la noche a veces, como una vez a la semana o dos veces, cuando queríamos dormir, y ni siquiera era todo el tiempo, era como un cariño.
Como un cariñito.
Exacto.
Yo recuerdo en una actividad de la escuela que tú me pediste que nos fuéramos para el baño.
Yo me acuerdo.
Ay, que me pediste que nos fuéramos para el baño para yo lactarte, y yo te dije que absolutamente no. Que si yo te lactaba era delante de todo el mundo. Yo creo que eso fue un día bien trascendental para ti, porque tú dijiste, ah, no, pues está bien, déjalo.
Exacto, yo me acuerdo de ese momento.
Olvídalo. Sí, yo creo que eso fue la única de las pocas situaciones que yo tuve contigo en ese proceso de destete. Con la lactancia, iniciando la lactancia, yo creo que cometí todos los, no digo, bueno, sí, errores o cometí todos los actos que uno puede hacer cuando uno no sabe del proceso y no tiene mujeres, tías, mi mamá no me amamantó. Yo fui la primera en la familia que amamanté a mis hijos, y nosotros somos, nada más de mi línea, somos 32 primos, así que no era la primera que estaba teniendo bebés, pero sí la primera que estaba amamantando. Y en el caso tuyo, creo que cometí el error quizás de cambiarte muy rápido del pecho, así que estabas como todo el tiempo fussy, como molesta, como con hambre, así que...
Con razón.
se ganó
todo
la...
Todo lo que soy ahora.
Se ganó la fama entre mi familia de ser la niña de alta necesidad, la que tenía que estar cargando todo el tiempo todo el mundo. Y cuando yo la lograba dormir, eso era como era un triunfo tan grande que yo le decía a todo el mundo, el que la levante le va a tener que dar teta. Porque en casa de mis abuelos son todos mecánicos y todos entraban durante el día a almorzar, al café, al bizcochito. Y entonces me recuerdo que no aguantaban la puerta y la puerta sonaba bien fuerte. Y yo decía, el que levante la bebé le va a tener que dar su teta, porque ya yo no puedo más. Cometí también la imprudencia de tratarte una leche artificial a mitad de noche, en el desespero, en el no saber qué hacer. Y doy gracias que estábamos durmiendo contigo, porque tú te vino un vómito que fue un proyectil, que creo que si no hubiéramos estado durmiendo contigo, te hubieras ahogado. O sea, porque estabas boca arriba en ese momento, y lo que vino por ahí fue, o sea, quedamos todos literalmente vomitados en la cama. Pero esa fue una gran lección para mí, porque después hablé con el pediatra, y en efecto al otro día me dijo, pues es que uno no intenta ningún alimento nuevo en un bebé de noche. Uno lo intenta de día, cuando están los hospitales abiertos, está todo el mundo alerta, y cuando está tu pediatra en operaciones, ¿no? O sea, con oficina abierta. Así que muchas de las mamás que nos consultan y se sienten mal o avergonzadas de todas estas cosas, y la realidad es que todas hemos pasado por eso, porque precisamente vivimos en una sociedad que no se habla mucho del tema. La lactancia es bien bella y bien especial, y qué lindo que uno lacta, pero muy poca gente le habla a uno de las complicaciones, de la mecánica, porque la realidad es que si no tenemos a alguien que lo haya hecho antes cerca de nosotros, pues no hay quien nos enseñe. Y además de eso, que la lactancia es indelegable. Yo siempre le digo a las mamás que la lactancia no es complicada, la lactancia no es difícil, lo que pasa es que es indelegable. Así que todo el resto de las personas son las que deben ayudar en todas las otras tareas, porque no pueden dar teta, ¿eh? Así que uno no ayuda a una mamá lactante dándole botella a su bebé o alimentándolo de otra manera, sino la ayudas recogiendo, fregando, bañando el bebé, cambiando el pañal, llevándole comida. Así es la manera de ayudar a cualquier mamá, pero particularmente las que deciden amamantar. Y cuéntame, ¿tienes alguna amiga conocida en este momento que esté en el proceso de lactancia?
Pues en este proceso, o sea, durante este tiempo, no. Sí, he tenido amigas que han tenido bebés, pero no conozco detalles si han lactado. Pero sí, me acuerdo que encontré en las redes sociales a esta compañera de universidad que tuvo un bebé y que estaba hablando sobre la lactancia, que eso me pareció muy interesante y muy bello de su parte, conocer a alguien de mi edad, un poco mayor que yo, pero mayormente de mi edad cercana, que esté hablando del tema y sin pacho y sola. Me acuerdo que también entiendo que estaba sola, que eso también me pareció un detalle interesante. Y tener la babilla, que como tú acabas de decir, que en esta sociedad que todavía se encuentra bien difícil lactar, y ahora que la lactancia está cambiando tanto, en cuestión de si son las mamás, entre comillas, las que están lactando ahora, ahora los papás quieren lactar, la familia del mismo sexo, la gente trans, pues ahora también mucho el
nuevos retos,
nueva forma de ver las cosas, que todo sigue cambiando. No superamos, no hemos aceptado el que estaba y estamos tratando de aceptar otras cosas, y como que no hay ninguna aceptación.
Sí, te entiendo. O sea, todavía no hemos superado el tema de que las mujeres lacten y se les haya dado las condiciones y el apoyo para que puedan hacerlo, porque condenamos o señalamos a las mujeres que no amamantan, pero es que realmente si la sociedad no apoya el gesto y esa acción de esa mujer, es muy complicado amamantar. Si la mamá trabaja, los patronos no ofrecen su tiempo, no cumplen con la ley, si es en Puerto Rico, que hay una ley de extracción, pero sabemos de muchas otras formas de trabajo que la ley no cobija. Así que si no hemos superado eso, cuando ya se nos presentan otros retos y otras dimensiones de lo que pudiera ser la alimentación de un bebé a través de los pechos de una persona. Así que sí, eso para nosotros también es un tema muy, muy retante, nuevo, y a veces nos confronta con muchos de nuestros propios prejuicios. Yo creo que tenemos muchísimo, muchísimo que aprender. Yo de tu lactancia recuerdo muchísimas cosas curiosas. Recuerdo la primera vez que llegó Sofía del hospital y yo te preparé para que supieras que ibas a compartir la teta de cierto día en adelante. Y realmente yo tengo un video que tengo que recuperar, que está en algún sitio, de ese día que llegamos del hospital y la primera vez.
Yo sé que hay una foto.
Y la primera vez que viste a Sofía pegada a la teta y te dio esta única rabieta que te lanzaste al piso y todo. Y tú no eras niña, nunca lo fuiste, de ser así, de rabietas y ser tan difícil. Sí, quizás de adulta es otra historia.
Exacto.
Pero no de niña. Así que eso fue un evento. Y recuerdo que te di una paleta, parte de los trucos que usaba para poco a poco irte adaptando a eso, es que entonces te tenía algún dulcecito, alguna distracción, en lo que Sofía amamantaba.
¿Cuánto me tardé en más o menos acostumbrarme?
Fue un proceso. A ti te dio, ese primer momento en que la viste pegada a la teta fue como un shock. Y eso que tú a todo el mundo le decías cuando yo estaba embarazada, que la teta derecha era la tuya y la izquierda era la de Sofía. Así que ya tú tenías una idea de lo que venía. Pero verlo creo que fue algo, fue un impacto.
Y no es lo mismo la realidad que...
Fue un proceso. También tú estabas acostumbrada, obviamente, a amamantar sola. Uh-huh. Así que cuando yo te digo no, si va, querías amamantar sola, tú querías que yo amamantara a Sofía de un turno y a ti de otro. Y eso no era negociable porque entonces yo iba a estar todo el día dando teta. Y te dije no, o lactas mientras ella amamanta o no hay teta, o no comes, o sea, o no disfrutas de la teta. Y eso también fue un proceso. Tomó tiempo el que tú aceptaras esa negociación. De hecho, tuvimos que comprarnos un sillón que era como un sillón butaca para poder tener yo dos niñas a la misma vez, una más grandecita y la recién nacida. Así que eso fue, yo creo que fueron etapas. Te resistías al principio, pero cuando vi, tuve que ser bien firme en eso. Porque es que si no, no había manera. En momentos que yo estaba bien cansada, llegué a medidas extremas, llegué a ponerme boca abajo para que no poderte lactar.
Yo creo que yo me acuerdo de eso.
Exacto. Llegué a ponerme violetas en ciana, tinte violeta también, y te decía que estaba enfermita. Porque hubo etapas bien intensas, o sea, no me arrepiento para nada, fue una etapa bella. Yo estaba pasando por un momento muy duro en mi vida, así que la lactancia fue también ese consuelo, ese proceso, ese medio, ese vínculo, esa herramienta para yo crear ese vínculo con ustedes, a pesar del momento tan difícil que yo estaba pasando, que fácilmente me pude haber aislado y haberme desconectado. Así que atesoro mucho esa etapa por eso también, pero sí, yo creo que fue todo un proceso. Y claro, cuando llegaste a los 6 años, tú cumpliste tu cometido y tu hermana también cumplió su cometido a los 6 años, o sea, al año siguiente ella dejó también la teta. Ella también lo resentía, o sea, me pedía que le diera teta de noche, pero que no se lo dijera al primo. Parece que el primo le pegaba vellones o algo. Así que me decía que lo hiciéramos en secreto. Me pedía que lo hiciéramos en secreto. Y mami estaba tan cómico. Pero sí, la lactancia, lo que le llaman la lactancia tándem, que no es tan común. Hoy día se habla de la lactancia tándem y uno la ve, pero estamos hablando de 20 años atrás.
Claro.
Así que era impactante. Recuerdo haber estado en Cuba, en el país de tu papá, y recuerdo que hubo gente que te veía lactando. Yo estuve embarazada en Cuba, uh-huh, y te veían lactando, y yo tuve, y es, Cuba es un país que lacta full, o sea,
pero
sin
la
problema.
Edad, quizás.
No, lactar embarazada. Eso a la gente yo te lacté estando embarazada. Y eso a la gente le impactaba mucho. Me dijeron barbaridades. Me dijeron que me iba a salir Sofía con problemas. Que yo le estaba quitando alimento a mi bebé para dártelo a ti. Sí. Así que imagínense esos mitos en un país donde se lacta tanto. Pueden tener una idea de la cantidad de mitos que hay aquí.
Claro.
Que es parte de lo que hacemos en la labor. La labor que hacemos algunos de nosotros en la Coalición para la Lactancia. Que en realidad es romper con muchos de esos mitos, nuestra principal labor. Y tras haber sufrido esta época de pandemia, pues realmente nosotros hemos notado que ha habido un gran retroceso en la aceptación y las medidas y los procesos de lactancia en los hospitales, con los profesionales de la salud. Estimamos que hemos retrocedido unos 10, 15 años en cuanto a la facilidad y el apoyo que las mamás están teniendo durante el proceso de lactancia. Así que hablaré de condominios, pero también vamos a estar tocando temas relacionados a la vida diaria, incluyendo el tema de la lactancia, que saben que es una de mis grandes pasiones como abogada, como mamá. Y como ciudadana del mundo, de la lactancia se beneficia todo el mundo. Nos beneficiamos todos y por eso es que hay que apoyarla y defenderla. Bueno, Laura, ¿algo más?
No, yo pienso que estoy chilling, en verdad. Estoy bien.
¿Estás bien?
No me quiero hacer ninguna otra pregunta ni nada. Estamos bien.
Bueno, tú también viviste la lactancia de Daniel.
Ah, sí.
De tu hermanito.
Sí. ¿Cuánto duró Daniel? Daniel no duró tanto.
No, Daniel duró menos. Daniel duró como 4 años lactando. Daniel siempre ha sido más independiente. Un tanto, decimos que es como un viejito en cuerpo de niño. Y hasta en eso fue muy independiente siempre.
Sí. Pues yo, fíjate, normal, otra vez, como era algo que ya yo veía cuando iba a las coaliciones de lactancia, veía a los bebés, veía a las mamás, pues no me daba pacho, no me daba, no lo miraba con rareza, lo encontré bastante normal, lo encontré raro que él se destetó tan rápido, eso sí, eso fue lo único, conociéndonos a nosotras dos. Pero me acuerdo también que tú lactaste en mi escuela.
Sí.
En mi prom, tú sí. Lactaste. Sí. Y algo que, fíjate, yo no sé si te lo he dicho, no hablan mucho de cuando tú lactabas, pero yo sé que te habían visto lactar mis compañeros de la clase, pero hablan mucho de tu proceso de embarazo. Una de las cosas, cuando la gente me recuerda a mí, te recuerda a ti embarazada.
Sí,
y
pero...
Y con Daniel.
Sí, quizás por mi edad.
Y también porque diste una charla.
Ah, también yo iba a tu escuela a dar charlas sobre responsabilidad, ¿cómo era que se llamaba esa clase?
Ay,
responsabilidad paternal, no me acuerdo.
Yo tampoco.
Pero sí, había una maestra que me llamaba y hablábamos del tema de paternidad responsable, era la clase, paternidad y maternidad responsable. Y entre los temas que a ella le gustaba siempre tocar era el tema de la lactancia. Pero sí, yo creo que no es común esa separación. Tú le llevas a Daniel 16 años, ¿verdad?
16 años, sí.
16 años. Eso no es común. Así que no veo raro que eso sea lo que recuerden de... Yo sí recuerdo tu pequeñita cuestionando cuando tú veías una mamá. Ahí yo te tuve que dar un poco de training. Porque cuanto mamá tú veías con una botella... que no daba teta, tú ibas allá a cuestionarle, o sea, a pedir cuentas de por qué ese bebé no estaba pegado a la teta.
Oh, wow, intensa,
sí, pasé.
Okay.
Pasé un par de vergüenzas con eso, así que tuve que darte un poco de training, explicarte que no todas las mamás lactan, que eso es una decisión muy personal.
Sí, sí reconozco que a través de los años he aprendido como que... sobre la decisión de las mamás, que no solamente quizás muchas mamás quizás no deciden lactar por el qué dirán, los mitos, los prejuicios, pero también porque es una decisión propia. Y me acuerdo una vez esta host americana que tuvo un bebé y habló de su proceso tratando de lactar y dijo que ella se lo pegó, miró a su bebé y el bebé lo miró y como que se dijeron, nah, esto no es para nosotros. Y eso también es totalmente aceptable. También sí. El hecho que se da de que hay mujeres que no pueden lactar, uh-huh. que el bebé no tolera la leche,
que es un mínimo.
Que es un mínimo, pero son cosas que pasan.
Sí.
Que no es como que la lactancia es lo único que hay y le va a funcionar 100% y es todo bello y color de rosas. Que no, que tiene sus dificultades y yeah. tiene su proceso para cada persona.
Y lo importante es que las mujeres, como todo derecho reproductivo, las mujeres tomen la decisión con información, que esa es nuestra lucha. Nosotros no necesariamente estamos abanderando que todo el mundo lacte, que todo el mundo amamante. Nuestra misión es lograr que todas las mujeres tengan la información correcta, basada en evidencia, no basada en creencias y opiniones, para que entonces tomen una decisión informada. Es como
sí.
todo, como todo derecho debe, uh-huh. debe ocurrir. Que tú tomes una decisión informada en base a la información que recibes, que esté libre de vicios, libre de prejuicios, para que entonces tú puedas hacer ese análisis crítico y tomar la decisión que sea correcta para ti y para tu bebé.
Exacto, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y El hecho de que en verdad, como tú dijiste y como tú expresaste, de que era una forma de conectar con tu bebé. Y yo pienso que es una forma también de conectar en cuestión de comunidad. Uh-huh. Una mujer amamanta, pues entonces hay gente que debe ayudar, la pareja también debe ayudar, la familia, los amigos. Pienso que es algo muy bonito, que un proceso que la mujer pasa, pero si los demás están ahí con la mujer o la persona que esté amamantando,
Lo pasan todos.
Sí,
se dice que se necesita una tribu para criar.
Exacto.
Y en efecto. Bueno, pues hasta aquí llegamos con nuestro seguimiento. Mis primeros episodios tratan sobre el tema de lactancia. Les invito a escucharlo. Fue cuando yo inicié este podcast. Es el tema que me apasiona. Así que los primeros episodios que van a poder escuchar tratan sobre el tema de lactancia. Así que retomamos durante la semana de la lactancia, que es agosto 1 al 7 todos los años. Y les invitamos a que estén al pendiente de toda la información que vamos a estar compartiendo sobre este asunto. Y ya pronto regresamos a los condominios. Así que chao.
Bye.